La herencia común de un pueblo, es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Podemos pasar a Argentina. Sí. Como Radio Colonia Ariel dio la Delgado. Noticia. Ariel Delgado,
sí,
¿no?
Señor.
Nada más y nada menos que un héroe de la radio,
sí, señor.
Decir, ¿no?
Sí, señor.
Don Ariel Delgado, con esa voz tan particular que le dio el sello a Radio Colonia, ¿no?
Y te voy a decir algo por ahí no tan conocido, también a Radio Sandino.
Ajá.
Es muy interesante la historia de Ariel Delgado, que en un momento trabajó. Fue una de las voces de Radio Sandino en la Revolución Nicaragüense.
¿Y estuvo desde allá o lo hacía desde acá?
Allá.
Se mudó allá, digamos.
Sí, en época de la Revolución, ¿no?
Claro, totalmente.
Pero Radio Colonia, inconfundible, uno le iba a escuchar hasta por
yo
lo
me
menos...
Yo me acuerdo, la escuchabas mucho, antes del golpe.
Claro, Azul, sí, claro, Monte todo, Chingolo, todo eso lo escuchamos todo, en Colonia.
Todo Radio Colonia, ¿no? Vamos a escuchar entonces al querido Ariel Delgado.
Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendido, la expresidenta era conducida a la residencia del Metidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires.
Bueno, los compañeros en la cárcel le decían la cantora a la radio. Uh-huh. Entonces, para decir que lo habían escuchado en algún lado, decían, puse la cantora y lo escuché en La Víbora. Uh-huh. Que era el noticiero de Radio Colonia, que daba nombre y apellido de los detenidos.
Hay más informaciones.
Que era clandestina la radio, no tenía que tenerla guardada, sí, nadie tenía que verla, pues te la sacaban, lo primero que te sacaban era... Seguramente, sí, costás. Bueno, después hay una cosa muy interesante que tiene que ver con el Radio Noticias del Continente. Era la radio de los montoneros que transmitía desde Costa Rica, ¿no?
Sí, señor.
¿Cómo es la historia de Radio Noticias del Continente?
Lo que es el servicio de propaganda y demás de la organización Montoneros venía analizando hace un tiempo ya la necesidad y la posibilidad de instalar una emisora de onda corta para cubrir básicamente Argentina y romper el cerco informativo y también buena parte de América Latina. Así instalan legalmente, uh-huh, en el año 1979, TIRL y TIRLR, después cambió la sigla, Radio Noticias del Continente, con estudios en San José y planta transmisora en Grecia, se llama el lugar, pero es en Costa Rica.
Sí.
A ver, yo te lo cuento, ahí esto te lo puedo contar en primera persona, o sea, escuchando esa radio, claro, ahí ya tenía las Siete Mares, y escuchabas una señal de intervalo que era la marcha peronista, o sea, claro, por ahí uno en España o en otro lado no se da cuenta, era la marcha peronista tocada en, uh-huh, guitarra por el, claro, hijo de Oscar Casco. Era, claro, el que tocaba la marcha, una versión de la marcha peronista en guitarra. Y los locutores tenían acento argentino.
Uh-huh. Claro.
Entonces cuando empezaron, el invierno de Videla es hambre para el pueblo. Claro. Y yo me volvía loco.
Muy enfático todo, ¿no?
Me volvía loco.
Claro.
Y también, y esto se emparenta con Nicaragua, empezaron a trabajar hacia y apoyando al Frente Sandinista,
claro,
por un lado, y apoyando también al faraundo Martí.
El Salvador, claro.
El Salvador. De hecho, la última homilía donde asesinan a Arnulfo Romero sale al aire por Radio Noticias del Continente. Y él, mirá, muchas veces nombraba Radio Noticias del Continente. Fue una emisora que fue más allá de ser el órgano, claro, de radial de una de las experiencias de radio de Montonero. Fue una emisora interesante a nivel continental, sobre todo, y llegó a ser una de las pocas emisoras de onda corta con publicidad.
Ah, mirá, tenía publicidad.
Por ejemplo, de Le Monde Diplomatique.
Ah, mirá.
Y de una exportadora importadora panameña.
Mirá vos, increíble.
Y raro,
¿Hasta cuándo duró?
Duró desde 1979 hasta 1981 con 4 y algunos dicen 5, contamos el quinto, atentados en su contra. Atentados que llegaron a tener explosivos C4 y desde una avioneta se le tiró también otro, uh-huh, explosivo que no llegó a causar daños en el equipo transmisor. Pero hubo enfrentamiento. El primer acto de la contra nicaragüense fue en Costa Rica contra Radio Noticias del Continente.
Uh-huh. Directamente.
Y mucha presión internacional. Y si se fijan en los desclasificados de Cancillería que hay, uh-huh, en Internet, hay un montón de cables que analizan este fenómeno de Radio Noticias del Continente con, uh-huh, grabaciones y demás. que enviaban las embajadas de América Central a la Cancillería en la época de la dictadura, amén de los buenos muchachos del 601 que estaban allí entrenando gente y que participaron, incluyendo algunos, digamos, civiles como Guglielminetti, en los atentados a Radio Noticias del Continente.
¿Quiénes eran los responsables?
Lewiger, Negro Suárez, había Villalba, un también que es un psicólogo que después tuvo unos cascos blancos. Pero había como un comité intelectual de América Latina donde, por ejemplo, estaba Ernesto Cardenal, y que eran los que figuraban. Después había una periodista costarricense que era la directora. Y bueno, básicamente.
Vos nombraste a Gregorio Seltzer, ¿no? También.
Estuvo, Seltzer investigó mucho. Y había Raúl Cuesta, que era periodista que estuvo en FELAP, que fue como también la cara visible. Pero una radio, digamos, instalada legalmente, y cuando hubo un cambio ya de presidencia, esto ya es el 81, claro. Hay un giro de, digamos, político en Costa Rica y directamente le bajan la licencia.
Vamos a escuchar entonces Radio Noticias del Continente.
Una interpretación independiente y favorita de la realidad de América Latina y el mundo, comprometida con la justicia, la verdad y la defensa de los derechos humanos y populares del continente. Está transmitiendo CIRR, Radio Noticias del Continente, para todos los pueblos de América Latina y el mundo.
También Montonero hacía interferencia de televisión, ¿no?
Radio Liberación TV, fantástica esa experiencia, todas las historias, hasta en bicicletas, llevan los equipos portátiles con baterías que se enseñaban a armar. Era un sistema que era eso, interferir el audio de las emisiones de televisión, sobre todo cuando había pelea de Monzón, partidos de Argentina, novelas de mucho rating. Algo que pasó también, lo hizo el MIR en Chile, con el mismo nombre, Radio Liberación. Acá era Radio Liberación TV. Y es muy interesante la experiencia técnicamente, porque había como un equipo dentro de la organización Montoneros que explicaban cómo armar los transmisiones muy sencillamente, y te da todos los datos de cómo hay que hacer una transmisión, y se difundían grabaciones, generalmente cassettes, y bueno, fue un fenómeno muy, muy interesante el de Radio Liberación TV, porque de alguna manera complementaba aquello de Radio Noticias del Continente y te aparecía en la tele cuando estabas viendo el partido o la pelea de Monzón.
Eran comunicados. Escuchamos un poquitito.
Atención, atención. Transmite Radio Liberación la voz del movimiento peronista Montonero.
Un objetivo es claro, necesario y unifica todas las voluntades. Abajo Martínez de Hoz. Viene. Sino nuestros heroicos trabajadores han sido los protagonistas masivos de la resistencia a esta nueva dictadura. La unidad que necesitamos para pasar a la contraofensiva es la unidad de todas las formas de lucha bajo una sola conducción estratégica que actúe como expresión política orgánica de la clase trabajadora. La unidad que necesitamos hoy es también la unidad de los paros y huelgas dispersos de nuestra resistencia. Es la coordinación de la resistencia sindical masiva. Es la organización y reconquista del poder sindical.
Transmite Radio Liberación, voz del Partido Montonero.
Compañeros del pueblo argentino, reafirmemos una vez más las estrofas del himno nacional que enorgullece a este maravilloso pueblo.
Y te clavaste un semáforo en el local.
Coronados de gloria, vivamos.
Me parece que estás medio
loco. Oculemos con gloria a morir. Liberación o dependencia.
¿Qué buscas, Martín?
Patria o muerte.
¿No ves que en la calle
venceremos? Pase el...
Bueno, pasamos a un momento muy importante que fue Malvinas, ¿no? La guerra de ondas, podemos decir, ¿no?
Guerra de ondas. Lo primero que hay cronológicamente que está bueno escuchar es a Patrick Watts en la radio de Islas Malvinas el 2 de abril del 82 en la mañana. Está hablando en inglés, está contando el desembarco argentino y hay acá unos segundos donde se escucha que entran tropas argentinas al estudio. le piden que lea un comunicado en inglés para la población, y él dice claramente, hasta sin saber mucho inglés uno se va a dar cuenta, que él va a leer el comunicado siempre y cuando le saquen el arma de la espalda.
Vamos a escuchar entonces.
Now, the situation, as you might hear, is that the radio station has now been taken over. We have 3,000 times.
We have everything with two tapes.
Yes.
Okay. For the population.
Just a minute. If you take the gun out of my back, I'm going to transmit it to you. If you take the gun away. So I'm not speaking with the gun in my back.
Bueno, ¿con qué seguimos de Malvinas?
Para cerrar lo que escuchamos recién, una vez que se acaba la radio, la FIBS, por lo menos hasta después de la rendición, LRA 60, Norman Powell, Ernesto Dalmau y Fernando Péndola son quienes se encargan de poner al aire Radio Nacional Islas Malvinas. Así empezó la transmisión.
A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para toda la República Argentina.
Begins its transmission LRA Islas Malvinas Broadcasting Station for the whole of the Argentine Republic. We shall listen now the Argentine National Anthem.
Se solicita la atención de los pobladores de las Islas Malvinas. Se dará lectura al bando y los comunicados del comandante del Teatro de Operaciones Malvinas.
Dios, impresionante, ¿no? Bueno, y había una guerra de ondas, decíamos, porque también estaba Liberty, ¿no?
Estaba Liberty, Silvia Fernández Barrios, Enrique.
¿Qué era Alejandro? Liberty, exactamente.
Liberty era una emisora de propaganda argentina tendiente a desmoralizar a las audiencias mundiales, pero básicamente a la audiencia en Inglaterra y a las tropas inglesas que no llegaron a escucharla tanto, pero sí tuvo una gran repercusión a nivel internacional, recortes de prensa. En el informe Rattenbach, si uno lee los análisis que se hacen de Malvinas en la parte de acción psicológica, yo te diría que todo el informe Rattenbach, lo único que se puede rescatar como una experiencia interesante fue Liberty.
Positiva.
Era la voz de Silvia Fernández Barrios, quien tuvo como un coach, porque ella hablaba en inglés muy americano y le enseñaron a hablar el británico. Un afamado humorista, era libretista, pero no me autorizan a decir el nombre al aire. Y Enrique Alejandro Mancini, el director de esta experiencia, que fue muy interesante, por supuesto en inglés, con la música que llevaba Mancini, entre ellos Yesterday, en la cortina. Y Silvia Fernández Barrios, que años después contó que efectivamente ella había sido quien grababa esa voz diariamente en uno de los estudios de la entonces Radio Municipal, la LS1, hoy Radio Ciudad.
La que está en el Teatro San Martín.
Ahí mismo.
Vamos a escuchar entonces. Dale. Liberty.
Hello, I'm Liberty. I have decided to show myself to the world from a place which is very far away from you and very close to us. Our Malvinas, Sandwich, and South Georgian Islands. I'm a voice, a spirit, a country. One who can proudly say today, the world listens when Argentina.
Bueno, los ingleses no se iban a quedar tranquilos con Liberty, iban a responder también, ¿no?
Sí, sobre todo porque la BBC siempre durante Malvinas hablaba de Falkland Malvinas y da las noticias de los partes de Inglaterra, pero también da los partes de los comunicados de acá, y eso enojó mucho a Margaret Thatcher y a alguna gente del Ministerio de Defensa, que dijeron algo hay que hacer, y lo que hicieron fue confiscar, porque la carta de la BBC así lo dice, que está esta posibilidad, uno de sus equipos transmisores en la isla de Ascensión, y poner en el aire una radio muy bizarra que se conoció como 971, Radio Atlántico del Sur, que transmitía para desmoralizarnos a nosotros. Supuestamente eran argentinos muy conocedores de lo que aquí pasaba, pero todos tenían acentos o de ingleses que habían aprendido español. Esta era una radio del Ministerio de Defensa, y lo más interesante que ellos tenían que hacerse como que eran muy conocedores de acá.
Cancheros.
Y lo que pasaba textual era tenían que hablar del Florida Garden, poner. Uh-huh. Entonces decían, ay, el otro día me comí unas medialunas en el Florida Garden. Entonces decían, el otro día fui y me comí unas medialunas en el Jardín Florida.
Claro, es tremendo. La traducían todo.
Esa fue Radio Atlántico del Sur.
Bueno, vamos a escucharlo. Dale.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Radio Atlántico del Sur transmite de las 20 a las 23 horas cada noche en la banda de 9,71 MHz.
Bueno, y tenemos un audio realmente histórico, ¿no? Muy importante, que vinculado al Capitán Astiz.
Es verdad, que a quien muchos conocimos después en una foto o en un video firmando una rendición. En esta grabación, la historia básicamente es la siguiente. Un radioaficionado, los radioaficionados en el año 82 colaboraban desde las redes de radioaficionados por cualquier necesidad que hubiera en las comunicaciones con Malvinas y demás.
Sí.
Una de estas colaboraciones era estar atentos en determinadas frecuencias el domingo 25 de abril, que es el Georgias, la rendición de Georgias. Uh-huh. En el Radio Club Argentino había unos chicos entonces escuchando, y había un señor que dijo, bueno, voy a grabar en un grabador cinta todo lo que salía ahí. Uh-huh. Y grabó todas las comunicaciones que hubo con los lagartos que están en Georgias. Uh-huh. Y esas cintas quedaron guardadas durante más de 30 años en el Radio Club Argentino. Él pidió que no se diesen a conocer hasta cierto tiempo después de su fallecimiento, y así fue. Y este año se conocieron. Uh-huh. Y en esas grabaciones aparece algo muy interesante por dos cosas. Todos decimos Astiz no combatió, y lo escuchamos y están los informes y todo. Acá en el audio se escucha que no combatió, y por qué y qué es lo que dice. Y lo otro rarísimo es que en las comunicaciones de guerra uno nunca da su apellido. Uh-huh. Sin embargo, en lo que vamos a escuchar ahora, uno de los camaradas de Astiz no confía, se cree que no es Astiz el que habla y al que se hace llamar Rubio. Ajá. Dice, Rubio, decime. No, no sos el Rubio. Dice, decime tu apellido, Rubio. ¿Cómo? Le dice el otro. Decime tu apellido. Y debe ser la primera vez en la historia de las comunicaciones de guerra que él dice Astiz. Dos veces dice Astiz. Y después le pregunta si está listo para disparar a la Naranja, que es una fragata. Y él dice que está oscuro, que está lejos, da una serie de evasivas. Lo cierto es que no dispara. Hay un poco de ruido. Son comunicaciones, no de una radio poderosa, sino de comunicaciones internas militares.
Escuchemos, que es súper interesante. Bueno, vamos a escuchar ahora un momento dramático, ¿no? Realmente cuando llaman de Suecia a la ESMA, ¿no?
Es increíble. Hernán Bernengo, un periodista de Radio Suecia Internacional, en español, a fines del 79, toma contacto con algunas prisioneras que estuvieron secuestradas en la ESMA, y por esta historia de la de las supuestas recuperaciones de Massera simularon colaborar, porque efectivamente ni bien pudieron, denunciaron lo que pasaba en la ESMA y se refugiaron en distintos lugares de Europa, donde tomaron contacto con distintos medios, entre ellos Radio Suecia, estaba Sara Osatinsky entre este grupo, y Hernán Bernango lo que hizo fue conseguir el número secreto directo de la patota de la ESMA. Ellos, en Suecia había una gran preocupación ya hacía un par de años por el caso de Dagmar Hagelin. Llama a la ESMA, y haciéndose pasar por un agente de inteligencia, y pide hablar con Abdala, con Luis de Imperio. Y habla con Abdala. Y ese material, quien escuche Radio Suecia en el año 79-80, podía escuchar que hablaban de Hagen y que hablaban de la ESMA, que hablaban de los desaparecidos, y en ese mismo momento hablan de Astiz. Ya no, no había que esperar a Malvinas.
Claro,
en el
80
se decía, Astiz fue el que se infiltró en Santa Cruz y el que posiblemente le disparó a Dagmar Hagen. Eso lo dice textualmente este periodista de Radio Suecia que llama a la ESMA y lo grabó.
Y vamos a escuchar qué pasa.
¿Aló, Abdala?
¿Habla?
Sí, buenas noches, señor. ¿Aló?
Sí, aló.
Sí, desde Ámsterdam, Chumo habla. Pregunta si recibió la nueva lista.
No, no he recibido la nueva lista.
Bien, ha ocurrido un problema muy serio.
Ajá.
Parece que Ángel perdió unos papeles.
Ajá.
Muy importantes. Pero no sabemos si son de verdad, ¿no? Perdí unos papeles con una fecha y no sabemos si es correcta o no. Puede ser que eso esté falsificado.
Ajá.
Es un traslado.
Ajá.
El 847 debe ser o algo así del 77.
Sí, adelante. ¿Qué más?
Si lo pueden confirmar ustedes ahora ahí rápidamente. Si me pueden dar la fecha de ese. No le puedo dar el nombre en claro.
Adelante.
No le puedo dar el nombre en claro.
Y no, lo tengo. Bueno, ok, pero yo ahora en este momento no le puedo dar esa acá porque no lo tengo acá.
Es importante, parece que se reventó lo de la suequita, señor.
Sí, señor, sí, entiendo.
Y es muy urgente.
Claro, pero ¿dónde puedo llamar yo?
No puedo darle, no le puedo dar acá. Escúcheme.
¿De nuevo?
Yo puedo llamar de nuevo, sí.
¿Dos horas?
En dos horas, ¿aló?
Sí.
La fecha de la suequita del traslado.
Sí, señor, sí.
¿Me entiende?
Sí, entendido.
Bueno, llamo dentro de dos horas.
Bueno, ¿cómo no?
Hasta luego.
Bueno, queremos agradecer infinitamente a Adrián Corol por estos audios. La verdad que uno sabe que son tesoritos que uno cuida mucho y agradece mucho tu generosidad de poder compartirlo realmente.
Es que este es el lugar donde tiene que estar.
Bueno, muchísimas gracias.
Este es el lugar donde tiene que estar.
Y bueno, y nos alegra mucho que estés frente a RAE, ¿no? Que es un lugar muy importante. Y contanos qué haces ahí.
Soy director de RAE, Argentina al Mundo, que es el servicio internacional de radio de nuestro país. Una radio por ahí no tan conocida adentro del país, pero muy respetada y con casi 60 años de historia y una audiencia internacional en 8 idiomas, ¿no? Y no solo en onda corta, por supuesto, en internet, en satélite, con podcast. Lo cierto es que generamos contenidos con historias y con noticias y con la mirada nuestra que son recibidos y transmitidos todos los días a todo el mundo con... Es una experiencia fantástica que tiene mucho que ver con lo que hemos compartido hoy.
¿En acá. Argentina se puede escuchar?
Sí, lo puedes escuchar.
¿Cómo?
Primero www.rae.com.ar y después ahí mismo vas a encontrar todas las frecuencias y horarios para los que todavía tengan la Noble Siete Mares o alguna radio un poco más.
Pero por internet moderna, ningún problema.
Por internet, ningún problema.
www.rae.com.ar
y están las 24 horas al día disponibles los contenidos en los 8 idiomas cuando quieras.
Y nos contabas que están haciendo algunas producciones muy interesantes, así que los invitamos a todos a. Escucharla, ¿no?
Te esperamos también en RAE, Felipe.
Cuando quiera, yo estoy con todo.
Y Roberto puede venir,
Por supuesto. Muchísimas gracias, Adrián. La verdad que muy generoso y espero que hayas disfrutado este programa. Llegando a la 1 de la mañana, y creo que con medio los logramos despertar seguramente con todo esto, ¿no? Así que no se desvelen, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene aquí, como siempre, en Historias de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Coconducción, Roberto Martínez. Archivo, Mariano Fahín. Edición, Martín Mesuti.